culpa a Dios cuando la culpa es nuestra por habernos desviado del camino que Dios trazó para ti. Dile acá a tu lado, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dile fuerte, hay un plan maravilloso. Jeremías 29 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Y no son planes malos, no son planes ahí, como decimos muchas veces, pequeños. Son planes de bendición, son planes para darte un futuro, una esperanza. Búscame en espíritu y verdad, dice el Señor. Son planes buenos para ti y hay que alegrarse. Pero tenemos una decisión que tomar. Y entre los jueces entonces encontramos grandes líderes. Dios era el dueño y señor de Israel y lo sigue siendo. Pero no habían reyes hasta ese momento. Habían jueces que Dios había escogido antes de los profetas para demostrarle a los enemigos que Dios estaba con el pueblo. Otoniel, gran líder en la Biblia. Encontramos a Od, Sansón, Jefté, Débora, Gedeón. Los que les gustan las películas de guerra y de espada, como ve, el cuñado le encanta las películas, era con espada. Yo, léase la Biblia para que tú veas cuántas historias maravillosas hay de guerras. Y Dios siempre le daba la victoria al pueblo cuando el pueblo se volvía a Él. Es tiempo de regresar al Señor. Oh, iglesia, es tiempo de regresar al Señor. Porque tiene grandes victorias para nosotros. Dios ha puesto un llamado sobre tu vida. Tú y yo somos llamados por el Señor y jueces en este tiempo para demostrarle al mundo que Dios todavía, que aunque mucha gente se ha desviado y están viviendo una vida en derrota, si se vuelven al Señor, tienes que decirle a la gente, si te vuelves al Señor, hay victoria para tu vida. Si te vuelves al Señor, Dios te va a dar grandes victorias en tu matrimonio. Si te vuelves al Señor, Dios va a hacer grandes cosas contigo en tu trabajo. Como padre, como madre, simplemente tenemos que volvernos al Señor. Es el evangelio de victoria que tú y yo vamos llevando al mundo. Tienes una responsabilidad. Mira que está a tu lado y dile, tienes una responsabilidad. No te lo calles. Declara en Cristo que hay victoria. Ve como un juez declarando que Él viene pronto. Esto no se acaba aquí. Vemos guerras, vemos divisiones, vemos cosas a nuestro alrededor, pero esto no se acaba aquí. Dios tiene un plan para dejarnos aquí, como está todo a nuestro alrededor. Cuando tú veas esas cosas y ves las noticias, no digas, ay, qué mal nos va. Vamos a decir, Él viene pronto y todo esto que vemos, Él lo va a arreglar porque Él es un juez justo y nos va a dar la victoria. Pero tenemos que acercarnos a Él. Es una decisión que tomar. Él va a destruir a Satanás y a los demonios y a todo su ejército. Hoy Él gobierna, Satanás gobierna en este mundo. Y el enemigo te va a atacar porque tú no le perteneces a él, tú le perteneces al Señor. Y te va a tratar de desviar del plan que Dios tiene para tu vida. Pero mientras tú te mantengas firme, mientras tú te mantengas leyendo su palabra, mientras tú te mantengas congregándote, mientras tú te mantengas buscando del Señor, grandes cosas Dios va a hacer contigo. La Biblia dice, someteos a Dios. Siga conmigo, someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá. Dios viene a buscar una iglesia limpia y sin mancha. Mírame bien acá. Mi esposa, ella le encanta cuando ella me toma el control en la noche. Hay guerra. Ella quiere ver el programa de las novias que van buscando trajes bonitos y largos. Say yes to the dress. Y yo, no, señor, otra vez. Y cuando esas novias salen y se ponen esos trajes bien bonitos, se ve un cambio grande, ¿verdad? Y después cuando le dicen, ¿y cuánto cuesta? $9,000. Y yo, Dios mío, ¿cómo es posible? Para un solo día. Pero esa novia está esperando ese momento cuando se va a presentar ante su novio. Y él dice, esta es una oportunidad que tengo, es una oportunidad. Déjame decirte que Dios no viene a buscar cualquier novia. Dios no viene a buscar una novia fea, con las lágrimas así feas, que el maquillaje se le fue por todos lados, con el pelo todo parado. ¿Tú te imaginas algo así? Y el traje todo sucio y roto. Dios no viene a buscar a esa novia. Dice la Biblia que él viene a buscar una novia limpia, santa, preparada para el novio. Dile acá a tu lado, hay que estar preparado. Aquí estás preparado. Dios escogió a un hombre. Y quiero que busques en tu Biblia, Jueces capítulo 13. Y este hombre, desde su vientre, fue escogido por Dios y su nombre es Sansón. Es una historia que nos atrae a todos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Porque parece como si fuera una historia sacada de un libro de cuentos, pero es una historia real, porque la palabra de Dios no es un cuento de hadas, es una historia de la vida real, y cada historia escrita ahí tiene una enseñanza para ti, para mí, para nuestros tiempos también. Lo tienes, cuando tengas diga amén. Sansón había sido escogido por Dios desde el vientre de su madre. Vamos a leer. Jueces 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Yo voy a hacer una pausa. Porque déjame decirte algo. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué no salgo de esta situación. Y vuelvo otra vez en ese círculo y vuelve otra vez. Y damos vuelta en el desierto por 40 años. Y somos entregados al enemigo por 40 años por nuestra desobediencia. Así que en este mensaje yo quiero, y lo voy a partir en dos domingos. Hoy no me va a dar tiempo para terminar. Porque fue mucho lo que Dios me dio. Yo tragando poco a poco. Yo, Señor, ¿cómo voy a hacerle? Este es sumamente. Y el próximo domingo lo voy a tener que resumir un poco porque es muchísimo material. Pero le damos gracias al Señor por la palabra. Porque nos va a ayudar a elevarnos a ese nivel que Dios quiere que nos elevemos. Así que préstame atención. Muchas veces nosotros, por nuestra desobediencia, continuamos dando vueltas y vueltas y no salimos del asunto, y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros por desobedientes. Así que en este día es para que tú te hagas un análisis de ti mismo. ¿Cómo estoy frente al Señor y cómo está mi vida ante Él? Verso 2 dice, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y presta atención a estas palabras. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Diga conmigo, nazareo. A Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Este hombre ya desde antes de haber nacido había sido escogido por Dios. Déjame decirte algo, porque tú has sido escogido por Dios antes de tu nacer. Porque el Señor te conocía antes de haberte enviado a este mundo. Y te dije que Él tenía un plan para tu vida. Y ese plan es un buen plan. Él ha tenido planes desde el principio. No es casualidad de que tú hayas llegado a este mundo. Y no es casualidad de que tú estés aquí en este día. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque si fuera casualidad estuviésemos en problemas. Pero cuando Dios tiene un plan maravilloso, sabemos que estamos bien. Dice la palabra que era un nazareo. Y los nazareos, encontramos en Números capítulo 6, que hacían un voto a Jehová por una temporada.
Creo que este cable está medio. Reprendo el nombre de eso.
Hacían un voto ante el Señor. Y ese voto simbolizaba separación para Dios. y le demostraban al mundo a través de una cierta abstinencia que ellos le pertenecían a Dios. Lo hacían por una temporada y era mandato de Dios para todo aquel que quisiera separarse para Dios por un tiempo. Pero este niño que había de nacer no era por una temporada, era alguien que se iba a separar para el Señor por toda su vida. Mira que está a tu lado y dile: Dios te ha llamado para separación para Él. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Escúcheme bien, jóvenes, adultos, padres. Sin santidad nadie verá al Señor. Pastor, ¿cómo yo puedo ser santo? Entonces es imposible, nadie puede ser santo. Dios te justifica, Dios te santifica por medio de tu fe en Cristo Jesús. Primero es dar un paso de fe. Hermano, Dios lo dice: si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos le pueden decir: Cristo, tú eres Señor? Cristo, tú eres mi Señor. Cristo, tú eres mi Señor. Una nueva vida en Cristo. Y este niño iba a ser separado. Varias cosas de lo que leemos en número 6. Dice que eran apartados para Dios. Los antiguos hebreos los consagraban como gente separada para Yahweh, el Dios de pactos. Se abstenían de vino, se abstenían de bebidas embriagantes, de vinagres, incluso de uva, de mosto, pasas, aún semillas y pieles de uva. No se cortaban el cabello y no podían acercarse a muertos, aún si fuesen familiares. Mire qué voto tan tremendo. El verso 24 y 25 de Jueces, donde estamos leyendo 13, dice que el niño nació y su madre le puso por nombre Sansón. Y la mano de Dios, diga conmigo, y la mano de Dios estaba con él. Y Jehová Dios lo bendijo. Y el Espíritu Santo de Dios se manifestaba en él. El nombre Sansón tiene un significado. Y significa esto: el que sirve a Elohim, al único Dios verdadero. Y Dios te ha separado a ti para servirle a Él. Dios te ha separado a ti para servirle a Él. Pero llegó un día en que este joven, ya jovencito, yo quiero que tú te puedas imaginar conmigo esto. Ya Sansón había entendido que tenía un llamado de Dios en su vida. Si me hace pasar el agua, por favor. Tenía un llamado de Dios en su vida. Sus padres le dijeron: hijo, Dios te envió a este mundo con un propósito. ¿Cuánto le dicen eso a sus hijos? Dios te envió con un propósito. Tú no eres casualidad. Tu madre no podía tener hijos. Y un ángel se le apareció y nos dijo que tú ibas a nacer. Y que tú ibas a tener un propósito en tu vida. Y ese joven contento porque Dios lo había llamado. Era un privilegio. Pero con ese privilegio llega una gran responsabilidad. Amén. Dios te ha escogido. Dios te ha separado. Dios tiene un plan con tu vida. Pero tú tienes una responsabilidad. Hay asuntos que tenemos que atender. No los podemos dejar ahí. Y Sansón ya llegó al punto de su vida. El Espíritu Santo se manifestaba en él. Y llegó al punto en su vida que se enamoró. Ahí están los jóvenes. El problema del asunto es que él miró a las jovencitas de acá, de la casa, del pueblo de Dios. Y él dijo: ninguna de ellas me agrada. Y miró a las filisteas. Y vio. Y se regocijó. Y se alegró. El pueblo filisteo, a través del Antiguo Testamento, simboliza el mundo. Simboliza todo lo que va en contra del Señor. Todo lo que va en contra del mandato de Dios. O sea, do not touch. Pero Sansón dijo: mamá, es que no me gusta ninguna de las de acá. Me gustan aquellas que están allá. Y por su corazón poco a poco se fue desviando. Yo sé que sus padres en algún momento le dijeron: hijo,
Eso es yugo desigual. ¿Qué es eso, pastor, de yugo desigual? Significa cuando un cristiano decide hacer caso omiso. Por eso le digo a los jóvenes. Decide hacer caso omiso a la palabra de Dios, haciendo un yugo con una persona que va en contra de los principios de Dios. Si es que ella es buena o él es bueno, yo lo convierto al Señor, lo oro por él. Va a llegar, es que él tiene un corazón bueno, es que no se trata de eso, es que se trata de que Dios sea tu primer amor, porque cuando Dios te creó, también él creó a esa pareja que va a estar contigo hasta el fin. Claro que sí, hemos visto situaciones donde es ambos, claro, o si llegaron sin conocer al Señor, pero es difícil tratar de convencer a una persona que se vaya en contra de la corriente. Solo Dios. Sansón estaba a punto de cometer un gran error. Y escúchame, los jóvenes, no simplemente sea porque la persona está en la iglesia, que todo lo que brilla no es oro, decían mis padres. Tiene que haber, ¿verdad?, en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tiene que haber ese testimonio que hable por la persona. ¿Cuántos quieren lo mejor para nuestros jóvenes? Un aplauso al Señor. Y escúchame bien, no solamente se hace yugo desigual de esa manera. Yugo desigual es como cuando un buey, ¿verdad?, va uno varando para un lado y otro va para otro. ¿Cómo se va a lograr el trabajo si no ando? Dice la palabra, no pueden andar dos juntos sin antes ponerse en acuerdo. Tenemos que ponernos en acuerdo. Y qué mejor ponerse en acuerdo cuando primeramente buscamos la palabra del Señor. Nos va a ir bien. También hacemos yugo desigual cuando hacemos alianza con el mundo. Y esto es lo que le estaba pasando a Sansón. Sansón, si usted lee más adelante, se enamoró de una joven filistea llamada Timnat. Y dijo, papá, me gusta esa joven. Y yo sé que los padres quizás se molestaron con él. Trataron de convencerlo, pero hijo, tú sabes que eso va en contra de nuestros principios. Dios tiene un plan con tu vida. No tenemos problema en que tú te enamores. Pero los filisteos no son amigos de nosotros. Ellos mismos nos están echando hacia abajo. Nos roban. No nos toman en cuenta. Son enemigos de Dios. ¿Cómo tú vas a hacer una alianza así? Pero Sansón no le importó. Y dijo, no, papá, mamá, por favor, denme su bendición, que yo quiero casarme con ella. Y dice la palabra en Proverbios 1:8, jóvenes, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Hay algo en las palabras de tus padres que tiene peso, que ellos saben que quieren lo mejor para ti. Ellos quieren lo mejor para ti. Escucha esa enseñanza. Sansón no sabía que esa relación le iba a costar muchísimo dolor. Para resumir esta historia, Sansón es el televisor que tiene Luis en la casa bien grande acá. ¿Están acá conmigo? Mira acá. Sansón dijo, yo voy a hacer como yo quiera. Se puso sus mauncitos, estoy aquí llamando, haciendo a mi forma. Se puso sus mahones bien puestos, su correa. Quizás era acá, se puso sus botas como era de Texas. Y se vistió bien bonito. Dice la palabra que como él era nazareo, se dejaba el pelo largo, no se lo cortaban, era un voto al Señor. Se dejó el pelo largo y él se arregló bien su pelo en aquel día. Y le dijo, voy a ver a mi novia, y se perfumó. Y dice la palabra que él va camino a ver a su amada, Timnat. Y él va por ahí caminando. Y de repente, mientras va en ese camino, se le presenta un león. Véalo en su Biblia. Y yo no sé qué pensó Sansón. Yo no sé, ¿ustedes se le ha presentado un león alguna vez? Solamente en el ¿cómo se llama? En el circo, quizás en el zoológico. Amén. En la televisión y nos asustamos. Y se le presenta aquel león. ¡Ah! ¿Yo cuántos han escuchado la historia de este misionero que va en África? A mí me han dicho que en África hay lugares donde hay leones, son como los gatos. Aquí tenemos los gatos te ven y se asustan y se van corriendo. Los leones son gatos muy grandes, ¿no? Y en África hay leones hacia afuera. Y a mí me contaron la historia de un misionero que fue a África
Y dice que estaba en la área más remota y se perdió en un momento y se le presentó un león.
Yo no sé tú, pero yo empecé a orar fuerte. Y fue lo que hizo este misionero. Dice que empezó a orar y dice, Señor, tú conoces, Señor, todas las cosas y tú eres poderoso para salvar. Y tú eres poderoso, Señor. Y comenzó a orar y dice que dijo, Señor, yo lo único que te pido es que tú conviertas a este león. Conviértelo a ti, Señor. Y de repente aquel león que estaba ruyente se echó hacia el piso y subió las patas así. Él dijo, ¡oh, un tremendo testimonio! Dios lo convirtió. Y aquel león comenzó a hablar y él, ¡oh, tremendo testimonio para las naciones! Comenzó a hablar el león y el Señor, y el león cristiano ya comenzó a decir, Señor, gracias por este alimento que tú me has provisto en este día, Señor. No fue una historia de la vida real. Pero la de Sansón sí fue una historia de la vida real. Y Sansón ahí anda con este león. Mira esto, dice la palabra. Camino a la casa de su novia. El problema que hay en la interpretación. Sansón se fue separado del camino que Dios le había trazado. Pero Dios siempre, su misericordia siempre está ahí. Y es un alerta para nosotros todos. Dice la palabra, es que esté firme, mire, que no caiga. Esto es una palabra de alerta también para nosotros. Y Sansón se enfrenta con aquel león. Y dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Y él comenzó a batallar con aquel león y con sus propias manos, sin tener nada, con sus propias manos destrozó a aquel león. Sansón siguió su camino para la casa de su novia. Ya se encontró con ella y regresó. Nunca le comentó nada a su padre. Nunca le comentó nada a su madre. Déjame decirte algo, que cuando Dios hace algo, porque el Espíritu de Dios fue el que le dio la fuerza para pelear con aquel león. Cuando Dios hace algo por ti, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que darle la gloria al que gloria merece. Pero él se quedó callado. Cuando Dios está contigo, se te van a presentar leones. Y si el Espíritu del Señor está sobre ti, tú vas a poder tomar ese león. ¡No le temas! Tú lo vas a poder vencer porque Dios está contigo. El problema de Sansón fue este. Ya se había desviado del camino que Dios le había trazado. Se fue por los campos de los filisteos donde ningún nazareo tenía asuntos, nada que atender allá. Así que estaba ya en las líneas rojas. Cuando regresa un día de visitar a su novia, ya un tiempo más adelante, dice, voy a pasar por ese camino donde yo estaba para ver cómo está el león muerto aquel. A ver qué pasó. Ese es un punto clave donde vemos la tentación. Diga conmigo, tentación. La tentación no es algo que podemos evitar. La Biblia nos dice, Padre, cuando Jesús estaba orando, no me des ninguna tentación, sino que Jesucristo dijo, líbrame, ayúdame en mi tentación. Porque la tentación va a llegar. Te va a llegar la tentación en tu trabajo de hacer alguna cosa que no va, que va en contra de la palabra de Dios. Te va a llegar una situación en tu vida que tú vas a tener que tomar una decisión. Así que la pregunta no es qué vamos a hacer para evitar la tentación. La pregunta es cómo tú vas a reaccionar cuando llegue ese día. Y Sansón tuvo esa inclinación de repente. Ya vemos cómo su corazón se había desviado de los asuntos del Señor, un hombre separado completamente para Dios. Y se fue por aquellos campos, esas viñas, donde él no tenía nada que hacer. Y allá estaba el cuerpo de aquel león, dice la palabra. Y el cuerpo del león estaba muerto cuando él lo vio. Él mismo lo había matado. Pero dentro del cuerpo de aquel león, ¿cuántos saben que había? Un panal de abejas. Porque la tentación no simplemente es real, sino que es dulce. Y él metió su mano en aquel cuerpo muerto. Cuando un nazareo se supone que no tenga que acercarse ni a un cuerpo muerto. Ahí vemos la indiferencia de Sansón. Un hombre separado para Dios. Un hombre que debía de vivir en santidad como tú y yo hemos sido separados para Dios. Por eso vemos gente llegar a los caminos de Dios. Y están contentos por ese llamado que Dios le ha hecho. Y sienten porque ningún hombre llama, es Dios el que llama. Pero de repente llegan esas situaciones en tu vida en los tiempos negros que se oscurece todo.
Cuando regresa otra vez aquella tentación que tú venciste, pero vuelve otra vez a tu vida. Y aquello que era muerto, que no tenía vida, destruyó al que lo había destruido anteriormente. ¿Cuántos han tomado una abeja después de muerta y te picó? No te picó cuando estaba viva, pero ahora de muerta te picó y te hizo más daño que cuando estaba viva. Y eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos caso omiso a la tentación y a lo llamado de Dios. Porque cuando llega la tentación, antes llega el aviso del Espíritu Santo. Dile a cada tu lado, escucha la voz del Espíritu Santo. Y Sansón tomó aquella miel y se la llevó a su casa. Y se la dio a su papá y se la dio a su mamá. Y nadie nunca se enteró y nadie supo nada. Pero Dios mira todo lo que está en secreto, Él lo ve. Muchas veces decimos, nada va a pasar. Nadie se enteró. Calladito, voy a seguir. Déjame darte un consejo. Cuando te sientas en esa tentación, búscate a un partner, a alguien que pueda orar por ti, a alguien que sea confidente, a alguien que te pueda decir, estoy contigo. Yo no voy a callar todo esto y te voy a ayudar a levantarte. Porque en este día no vengo a hacer como leña del árbol caído. Vengo a traerte una palabra que da vida. Una palabra que da aliento. Porque cuando tú te caes, dice la palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo va a restaurar. En este día, si tú te has caído, es tiempo de que te levantes. Porque Dios tiene un plan con tu vida. Él no se ha olvidado de ti. Él quiere restaurarte. Y todos estamos ahí. Porque en algún momento u otro tenemos una debilidad y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El enemigo sabe. Tenemos una lucha contra sangre. No es contra sangre ni carne, dice la palabra. Es contra principados. Es contra potestades. Es contra huestes de las tinieblas. Dice Efesios 6. Por lo tanto, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del enemigo. Es tiempo de que te vistas y no dejes ningún área en tu vida abierta. Vístete, ponte toda esa armadura y ponte de pie y comienza a pelear la buena batalla, porque las victorias tuyas son grandes. Dale un aplauso fuerte al Señor si tú lo crees. Y ahí estaba Sansón haciendo asuntos que no le correspondían a un hombre apartado para Dios. Se apartó por aquel camino. Se contaminó. Esto es un término ahora espiritual para nuestra vida. Porque la vida de Sansón tiene mucho que ver contigo. Porque Cristo pagó un precio alto. Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí es donde, como dicen en mi país, se separan los niños de los adultos. Cuando tú das el testimonio sólido, ¿cuántos vinieron cuándo fue? El viernes, a ver la película. ¿Les gustó? Mayor y Ángel, gracias por ese esfuerzo que hicieron. Dale un aplauso fuerte al Señor por ellos, que nos gozamos. Y en esa película, sí tuvimos como 50 personas, muchas visitas, y le damos gracias al Señor, y le damos gracias al Señor por las visitas de hoy, aunque no es la primera vez, pero están aquí, nos alegramos de que estén aquí con nosotros en este día. Así que los animo a seguir viniendo para escuchar palabras de Dios, que es la que nos da aliento, es la que nos levanta para seguir adelante, y nos protege, si la seguimos, de caer en situaciones que después nos van a doler muchísimo. Así que ya Sansón se sentía como que invencible. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Escúchame, pueblo. Cuando decimos, nada pasó. Salí con aquella mujer. Mi esposa no se enteró. O al revés. Nadie se enteró, nada pasó. Pero le abriste una puerta al enemigo. Y por ahí se va a meter. Y en un momento que menos tú te lo esperas, eso que tú crees que está muerto, tomó vida. Y ese fuego, como lo vi yo crecer de 0 a 50 millas por hora o 60, así pasa en la vida de nosotros. Y es la caída. Y es el dolor. Nadie lo supo. Nadie se enteró. Pero Dios lo vio. Fue una tentación dulce. Dile acá de tu lado, no bajes la guardia, no bajes la guardia, no bajes la guardia, sigue adelante. tiempo de pasar, de vivir una vida en media victoria para vivir una vida completa. ¿Cuántos quieren vivir una vida completa en victoria? Los que quieren vivir una vida completa en victoria, pónganse de pie en esta tarde. No hay nada más peligroso que la insensibilidad al Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dijo. Y dijo: no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristen. Si los músicos están por ahí, pueden pasar, por favor. No contristes al Espíritu Santo, porque Él te selló. Y con ese sello, ¿sabes lo que significa el sello del Espíritu Santo? Significa propiedad. ¿Cuántos tienen en el suéter ahí atrás? Dice un made by, ¿verdad? No sé, en China o en México algunos lo hacen, en Colombia, etcétera. Los que tienen el Espíritu Santo tienen un ponche que dice propiedad de Dios, pagado a precio completo con la sangre del Cordero Inmolado, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Gracias, Señor, porque no es nada que nosotros nos hayamos ganado. Ha sido un regalo inmerecido. Si ese aplauso es para Él, hazlo fuerte. Y si algo Dios hace en nuestra vida es algo grande y maravilloso, y lo hace bien. Y el enemigo, yo lo voy a continuar la próxima semana con este mensaje, porque vamos a entrar en detalle y vamos a ver la gracia del Señor aún en nuestro tiempo cuando le somos infieles a Dios. Pero las consecuencias también están ahí. Y no hay nada mejor que estar en las manos de Dios. Cierren los ojos. Si tú no has tenido la oportunidad de dar ese paso, que es el mejor paso que cualquier ser humano pueda dar, de acercarte a Dios, como dice Romanos 10, declarándolo con tus labios, creyéndolo en tu corazón, quiero que tú ores esta oración conmigo, porque es la oración más importante que cualquier ser humano pueda hacer en toda su vida. Diré: Jesús, te acepto en mi corazón. Reconozco que yo te necesito. Reconozco que tú tienes un plan para mi vida. Y yo no quiero seguir caminando por mis propios caminos. Yo quiero caminar por el camino que tú me trazaste.
Sí, Señor.
Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Y hay una sola vida. Su nombre es Jesús. Te acepto, Jesús, en mi corazón.
Sí, Señor.
Reconozco que Dios Padre te levantó de los muertos al tercer día. Y que hoy estás sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Y estás viéndome a mí. Estás viendo mi corazón. A ti no te puedo engañar. Lo declaro con mis labios, Señor. Y declaro que tú me vas a ayudar a vivir una vida conforme a tu plan para mí. Que tu Espíritu Santo hoy me sella. Y mi nombre hoy está escrito, se está inscribiendo en ese libro de la vida. Para cuando yo tenga que pasar a ti, pueda ver mi nombre escrito allí. Y tú puedas decir: entra. Porque el precio de tu entrada fue pago. Comienza aquí. Gracias, Señor. Si eres tú, con todos los demás, con las manos abajo, levanta tu mano, porque queremos reconocerte. Dios te bendiga, sierva. Te felicito. Te felicito. ¿Alguien más? Te bendiga. Te felicito. Te felicito. Dice la palabra: si tú me reconoces delante de los hombres, en público, yo no me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús, siervo. Dios te bendiga. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hay vida.
Gracias, Jesús.
Ustedes han
tomado la mejor decisión de sus vidas. Y de aquí en adelante hay una vida de victoria para ti, para tu matrimonio, para las generaciones tuyas, si te mantienes firme, 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 y eres separado y separada para Dios. No por voluntad de nosotros, sino por la voluntad de Dios. Dios es bueno. Concluyo esta parte en este día. Jóvenes, se pueden mantener firmes para el Señor. El mundo te va a decir que eres raro, que no entiende cómo tú puedes hacer lo que estás haciendo, porque cuesta. Pero Jesucristo dijo unas palabras bien clave, y Él dijo: el que quiera seguirme a mí tiene que primero negarse a sí mismo. Eso duele. Tomar su cruz. No hay una cruz que Dios te ha dado que tú no puedas cargar, es la tuya. Y seguirme, dice el Señor, tú lo puedes hacer. Mantenerte firme. Quiero seguir el próximo domingo. Venga, léase el capítulo completo de Jueces 13, porque lo vamos a detallar. Ahí cerrado tus ojos, levanta tus manos donde estás y vamos a dar una adoración al Señor.